Hola, bienvenidos a Hecho en Colombia, el podcast en el que les contamos las historias detrás de la historia del cine hecho en Colombia.
Justo antes de morir, mamá me dijo que había perdonado todo. Me pregunto cómo podía estar tan segura.
Y acabamos de escuchar la primera escena de la película documental Del Otro Lado. De este lado del mundo, les damos la bienvenida a quienes nos escuchan. Andrés, feliz día.
Hola, Angélica. Un feliz día para todos los que nos escuchan. Un buen día para hablar de las historias detrás de la película documental Del Otro Lado, dirigida y protagonizada por el cineasta Iván Guarnizo y en la que explora el lado más humano del conflicto.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para el cine colombiano
a través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Empecemos con un corto resumen de esta película. Y es que comienza después de los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano.
Donde entregarán sus armas a las Naciones Unidas.
Iván Guarnizo y su hermano, Papeto, comienzan a investigar el secuestro de su madre luego de encontrar el diario que ella escribió durante su cautiverio. En esas páginas descubren que tenía una relación casi maternal con quien la secuestró, y es esa conexión la que los lleva a recorrer las huellas en medio de la selva para buscar a esa persona que custodiaba a su madre durante el oscuro periodo de su secuestro.
Orgullosos decimos que Del Otro Lado es un largometraje documental coproducido por RTVC Play dentro de la estrategia Hecho en Colombia. La película ya está disponible dentro de la plataforma para que no solamente la puedan ver, sino sentir, porque precisamente explora esas delgadas líneas del amor y del odio en medio del conflicto. Solo ingresen a www.rtvcplay.co. Para contextualizar y ubicarles cronológicamente un poco mejor, escuchen los siguientes datos. En el 2004, Beatriz Echeverry, madre de Iván Guarnizo, y su primo, Julio Arango, fueron secuestrados por las FARC y estuvieron en cautiverio 603 días en las selvas del Guainía, mismo periodo en el que Iván grabó La Casa Vacía de su madre como si fuese un diario de su propio drama. En el 2012, muere Beatriz, y en el 2016, Guarnizo decide, mientras veía la transmisión de los acuerdos de paz, convertir el episodio del secuestro que marcó sus vidas en un documental. Imagínense, fueron 5 años de trabajo constante y en el 2021 el largometraje ve la luz y sale a las pantallas de cine.
Un gran panorama, Andrés, y ya que lo tenemos, empecemos escuchando al propio Iván Guarnizo, quien nos cuenta en qué momento su hermano entra a ser parte del documental también y cómo fue la experiencia de adentrarse en las selvas del Guainía después de que se viera una disminución sustancial del impacto de los acuerdos de paz. ¿Será la misma selva de ese conflicto?
Mamá había ido de vacaciones a las selvas del Guainía, al sur de Colombia. Estando allá la secuestraron. En los diarios nombra los lugares por donde pasó los primeros 5 días. Luego su huella se pierde en la selva.
Yo le dije, yo quiero ir al lugar donde secuestraron a mi mamá. Y entonces él, en ese momento, antes de que yo terminara la frase, me dijo, yo también, yo voy con usted. Y hasta ese momento la película la estaba haciendo yo solo. Y en ese momento él se sumó a la película, cosa que hizo la película muchísimo mejor, evidentemente, ¿no? Que es algo que no era solo mío, sino éramos dos hermanos. Y la película muchas veces yace en esos diálogos que nosotros dos podemos tener y es muy potente. Pero lo que pasó es que él me dijo, yo entiendo su proceso. En ese momento él me dijo, yo entiendo su proceso, pero yo no tengo nada que perdonar porque yo ya perdoné. Él me dijo ahí, hicimos este viaje en donde él, incluso en una secuencia de la película, me dijo, me he dado cuenta de lo mucho que sufrió ella y he vuelto a sentir algo de odio. Y resulta que pasan los años y a mí me encantaría pensar que ese territorio ahora se puede entrar, pero ha sido retomado por las disidencias y por las bandas criminales. Ahora, si nosotros quisiéramos ir a Ahora, ser el mismo, no podríamos ni siquiera salir de Puerto Inírida. Ahora mismo ya no se puede navegar por el río. Lo que yo creo es que esa guerra la perdimos todos. Y los acuerdos de paz lo que hacen es salvar lo que quedó, pero esa guerra de tantísimo tiempo significa que todos la perdimos, y por eso es que tenemos más del 20% de la población colombiana considerada víctima, porque esa guerra la perdimos todos los colombianos.
Madre, no llegaré a la hora de la cena.
La guerra en Colombia tiene millones de historias de dolor, víctimas, victimarios y protagonistas, pero ¿cómo se ve desde nuestra perspectiva el lado del conflicto y cuál es el secreto del éxito para ganar la guerra?
El éxito de convencer a unos soldados de atacar a los otros o de ver en los otros solamente monstruos, porque los pueden matar como perros. Y lo que pasa es que cuando se involucra la sociedad civil en figurar a ese otro como monstruos, pues también empieza a ser terrible, porque cualquier cosa que huela a eso, entonces es monstruo. Y yo crecí, creo que tú y yo y mucha gente de nuestra generación crecimos con esta comunicación política constante colombiana de que el otro no era humano. Y como no era humano, los falsos positivos se podían dar. Porque lo perverso que es matar a gente que no son guerrilleros es terrible, pero cuando todavía no se sabía que eran muchachos de Soacha o de cualquier parte del país, la gente aplaudía esos cuerpos como si fueran trofeos, que eso es igual de perverso. O sea, es muy perverso el hecho de hacer las ejecuciones extrajudiciales, pero era tan perverso que la gente aplaudiera los cuerpos de los guerrilleros como si fueran trofeos. Y eso solamente es posible porque durante muchísimos años nos convencieron de que ese otro era un monstruo.
Estas preguntas también aplican para que ustedes se cuestionen, ya que están allí del otro lado escuchando este podcast. ¿Qué sentirían si sus padres o familiares les fueran secuestrados, encadenados, posiblemente torturados, incomunicados y extorsionados? ¿Qué sentirían si sus hijos o hermanos no regresan a casa después de estudiar o trabajar y luego encuentran sus cuerpos con unas botas puestas en alguna región apartada? ¿Qué sentirían si tienen que abandonar forzosamente su tierra, dejar sus raíces o su dignidad? Pues estas y muchas preguntas más son claves para entender el dolor en el conflicto de Colombia. ¿Cómo se canaliza ese resentimiento? ¿Cómo sin querer se ve de reojo ese otro bando? Acá Iván nos da algo de su panorama al momento de realizar esta película.
Pues yo me di cuenta en un momento, pero esto no es algo que yo hice pensándolo, o sea, yo no pretendía eso, pero sí que me di cuenta cuando empecé a hacer la película y ya la estaba haciendo, que yo estaba humanizando al otro. Pero esto no es algo que yo me planteé, esto es algo que pasó. Y entonces yo creo que también por eso queda más sincero, porque no era algo que yo dije, bueno, voy a hacer una película para humanizar, al contrario, sino yo empecé a hacer una película sobre nuestro proceso, sobre mi pasado, y en el camino, pues me di cuenta que estaba poniéndole ojos y cara a esa otra persona que antes no era una persona. Era algo que me habían mostrado, era un monstruo.
Día 30, martes. Cumplimos un mes de secuestrados. El ánimo está por el suelo. Los días son muy parecidos. Siempre la misma rutina. Esta mañana llovió a cántaros. Todo es un barrizal. Cuerima mandó a hacer una plataforma de madera para poner nuestras camas. Desde ayer empezamos a hacer ejercicios de respiración. Nos ayudan a relajarnos un poco. Esto es muy duro. Sentimos un dolor muy grande en el alma. Creemos que nuestra situación va para largo.
Bética, como la llamaban los captores, a Beatriz Echeverry, quien tenía permiso para escribir su bitácora sin problema en medio de la selva, ella escribía cada paso y ese diario sería una pieza fundamental para descubrir esa relación afectiva o esa especie de adopción materna a Guérima, su captor.
Sí, o sea, hay una cosa que está clara y es que yo en la búsqueda de mi mamá, al final lo que encontré fue un hermano. Encontré a un... No me esperaba. Era como una... Y un hijo de mi mamá que no me esperaba. Cuando miro para atrás, Guérima pasó 603 días todos los días con ella. Y eso es muchísimo más de los de todo el tiempo que yo pude haber pasado con ella en los 15 años últimos de su vida. Y eso a mí me generaba un motor de interés también, más allá de muchas cosas, era que cuál fue la persona que él conoció, cuál fue la persona que fue mi mamá para él y quién era esa mamá que yo no tuve en ese momento y que él sí tuvo. Yo entiendo perfectamente las circunstancias, no soy ingenuo, digamos que esa relación no se dio naturalmente. Se dio por un tema forzado y como un crimen, pero ellos dos lograron sacar petróleo del desierto, y eso es una cosa que a mí me impresiona. Sino el hecho de que ella viera en él a alguien que tenía exactamente mi edad, y eso es muy importante, yo creo que fue muy importante para ella y para él también. Entonces ellos realmente tejieron, y en el sentido más literal de la palabra, porque tejieron con esa aguja de crochet, pero ellos realmente tejieron una relación muy fuerte. Y es una relación que a día de hoy, 10 años después de la muerte de mi mamá, todavía se nota en la manera en la que él habla de ella. Y en la manera, ya digamos que al principio, en la manera en la que nos veía, ¿no? Ahora nosotros ya hemos tejido una relación independientemente de la relación que ellos dos tejieron, pero hubo un momento en donde él nos veía a través de los ojos de mi mamá y eso era muy potente. Cuando nos conoció, los primeros días él nos veía a través de los ojos de ella y eso es, yo lo veía a él un poco a través del diario de mi mamá.
Sin duda mueve fibras ese relato. La manera como Iván Guarnizo descubre ese lado humano es realmente conmovedor.
Sí, discúlpame, antes de que se me olvide, Iván en el anterior relato habló de tejer con una aguja de crochet una relación muy fuerte. Y es que esta aguja se la hizo Guérima a Beatriz en medio de la selva, derritiendo unas balas. Hablo de ello porque es una escena bellísima que traduce muchas cosas metafóricas, una de las mejores para mí.
¿Te gusta la investigación criminal? Prepárate para sumergirte en una nueva investigación, pista por pista, junto al escritor Santiago Gamboa, en la segunda temporada de Crónicas de la Noche Roja sobre el caso de Brecht. ¿Envenenamientos? ¿Muertes misteriosas? Espérala en octubre, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Andrés, es muy bonito el significado y además muy poderoso al mismo tiempo. Y él también nos habla de esa escena en particular y de esa especie de imagen poética a la que tú también te refieres.
Yo sabía que yo quería ir a pasar muchas horas con Guérima y que algo saldría, pero yo no planifiqué nada. No planifiqué ningún tipo de secuencia, excepto una cosa que sí planifiqué, y era la recreación de la aguja de crochet. Eso fue lo único que yo llegué allá con las balas y llegué allá con la otra aguja y sabía que en un momento iba a sacar la aguja y le iba a decir, ¿se acuerda de esto? Y sabía esto, pero no sabía en qué momento.
Me acordé de una vaina de mi mamá. ¿Se acuerda de la aguja que le hizo a mi mamá?
Sí, claro.
Mírelo.
Ah, muy mal.
Sí, esta saliste con un anzuelo.
¿Y esto?
Esto era plomo de las balas. Yo las derretí. Derretí varias.
Sí.
Y la puse en un palito. Le hice el molde y le incrusté el. Este es el garfio del anzuelo.
pero yo sí que creo en las rimas, en la poesía cósmica, digamos, en la rima cósmica. Yo creo que, mira, en España estrenamos en un cine, y estuvo en varios cines, pero el primer cine que estrenamos en España, el lugar donde yo vivo hace 20 años, que es mi otra patria, es un lugar que se llama el Cine Paz. Y no era algo que nosotros hayamos escogido. Y a mí me pareció eso una rima cósmica, como me pareció una rima cósmica que mi mamá hubiera ido a hacer esto y nunca me lo haya dicho y yo lo haya terminado haciendo y que Werima me lo dijera en la película, como me pareció una rima cósmica que ellos dos empezaran a tejer la paz con una aguja de crochet que hizo a través de unas balas que derritió. Él derritió la guerra de una manera metafórica, poéticamente. Yo sí creo en la poesía cósmica y creo que eso es una rima cósmica.
Iván Guarnizo construye este relato audiovisual de una manera muy sobrecogedora. Él hace una especie de catarsis consigo mismo, explora los sentimientos de su hermano, los de su familia y al mismo tiempo los de todo un país. Y es que la sensibilidad de él siendo protagonista de su propia obra, de su propio drama, cobra aún más vida con el resultado. Hay unos referentes del cine y de la literatura para Iván Guarnizo que son clave e importantes para su película.
This is the end, beautiful friend.
Uno de los libros importantes para mi película es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es ir a buscar a una persona en medio de la selva, que después Francis Ford Coppola hizo en Apocalypse Now.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz. Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate with extreme prejudice.
Apocalypse Now es una película de los años 70 en donde el protagonista es Marlon Brando y el otro protagonista es Martin Sheen, es otro actor. Y ese actor es un soldado que va a buscar a un coronel que se volvió loco en la mitad de la selva y es un viaje metiéndose a la selva. Y cuando lo encuentra, a este hombre, es un hombre calvo, totalmente calvo y lampiño por todos lados que se afeita la cabeza. Para mí encontrar a Werima fue como encontrar al comandante Kurtz. Y es como lo que nosotros habíamos hecho, meternos selva adentro, era lo que había hecho Francisco Coppola en Apocalipsis.
My only friend, the end.
Are you an assassin? I'm a soldier.
Alrededor nuestro hay cosas que de alguna manera inspiran, en este caso el cine como vehículo emocional, como referencia, digamos, para retratar y narrar los deseos mismos. Y es que este trabajo tiene varios conectores importantes. La mamá de Iván predijo de algún modo, cuando estaba en cautiverio, que sería una película sobre este secuestro, pero jamás se le contó a Iván o a su hermano. Y es que es una de las revelaciones que luego cuenta el propio Werima y que despertaría emociones muy, muy fuertes luego de una llamada telefónica.
¿Aló?
¿Aló, Werima?
Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto?
Ah, mire, Werima. Quiero decirlo, o sea, estoy súper contento de haberlo encontrado. Quiero que sepa antes que lo estoy llamando con mucho cariño. Mi nombre es Iván Guarnizo.
¿Iván Guarnizo?
Soy hijo de Beatriz Echeverry. Eso nunca me lo dijo ella a mí. Y eso es una cosa impresionante. Yo supe en ese momento ahí, por eso también tengo esa reacción. Y yo ahí, digamos que el plano es mucho más largo. Yo lloro y lloro y lloro. Y después, cuando colgué, pues lloré 2 horas más después de eso. Y Werima siempre cuenta que cuando colgó, él lloró 2 horas después. Entonces ahí hay como una conjunción. Pero en el momento en que yo todavía a estas alturas, después de 4 años de haber grabado eso, yo todavía no me creo que él haya dicho eso y estuviera grabado y que mi mamá nunca me hubiera dicho, porque mi mamá nunca me lo dijo, nunca jamás me lo dijo. Y cuando él me dice, sí, me dijo, venga, le cuento, hijo, que dice ella, usted y yo tenemos que hacer una película un día. Mi mamá no solamente tenía la esperanza de que se hiciera un documental, sino de que ella se iba a encontrar con Werima en el exterior. Y eso me parece una cosa increíble. No lo llegaron a hacer, pero pues a través de persona interpuesta con nosotros, sí que lo hizo.
Cuando nosotros estuvimos allá con su mamá, ¿cómo se siente? La mamá me preocupa, me dijo, no. Yo resulta que mi hijo, él trabaja en cine, algo así, ella me contó la historia suya, me dijo, y yo tengo que filmar una película algún día, a sacar un documental, y usted tiene que estar en esa plana, me dijo.
¿En serio se lo dijo?
Esta cinta colombiana retrata el conflicto de una manera diferente. Explora la guerra interna, la guerra de todo un país, el dolor de familias víctimas del conflicto. Para quienes no la han visto, nuevamente la invitación especial para que lo hagan en www.rtbcplay.co. Allí está la película totalmente gratis. Además, es ganadora de muchos premios internacionales. Fue producida por Gusano Films y, como les dijimos, coproducida por RTVC Play. Así que, para todos, para todas, no se la pierdan. Anímense a enfrentar el lado humano del conflicto de una manera directa y sin censura.
Tal cual, sin censura emocional. Y el cine tiene esa capacidad de retratar historias duras o bonitas de una manera tan sensible. Escuchemos cómo Iván aborda su proceso en la película, algo que no buscaba y que en el camino se lo encontró.
Yo no hice la película para poder perdonar. Y hay una cosa que es muy particular y es que mi proceso de reconciliación y perdón es incluso paralelo a la película. Hay muchas cosas de mi proceso de perdón y reconciliación que no están retratadas en la película, porque es mucho más complejo de lo que yo puedo llegar a retratar en una película, aunque haga una película increíblemente compleja. Pero la película sí fue como un instrumento para ayudarme a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una cosa muy particular y es que yo necesito del cine para descifrar la realidad y descifrar el mundo. Esa es la manera en la que yo entro al mundo. Entonces, por eso yo grababa todo ese material de archivo también. La manera en que yo tengo de entender el mundo es a través de o las películas de otros o mis propias películas, pero es mi manera de descifrarlo, como otra gente es la literatura, otra gente es la sociología, otra gente es la música, yo necesito el cine para poder, y el cine me ayudó a descifrar mis propias emociones. Entonces, yo no hice la película para perdonar, y no perdoné por la película, pero la película fue el instrumento que me ayudó a entender la realidad de mí mismo y del país y de quien sea, por lo menos la realidad que yo necesitaba entender y ayudarme a hacer el camino que necesité hacer. Y efectivamente sí perdoné. Y no solamente perdoné, sino para mí es más importante el proceso que estamos haciendo ahora, que es para mí es un proceso de reconciliación. Y el perdón fue algo que tampoco me esperaba yo. Yo no esperaba poder perdonar con la película, yo esperaba entender. Y en el momento en que empecé a entender, empecé a leer los diarios profundamente, yo todavía tenía muchísimo odio y muchísima rabia. Y en el proceso me empecé a dar cuenta que ese odio se empezó a evaporar, se empezó a quitar de mis hombros. Y hubo un momento en donde me empecé a sentir más liviano. Y sin darme cuenta, me había quitado una montaña de encima. Y ahí fue cuando me di cuenta que había perdonado. Y eso fue antes de ver a Werima. Hubo un momento en donde yo iba a ver a Werima y no había nada que me pudiera decir que cambiara esto que yo estaba sintiendo. Y entonces me di cuenta que perdonar era algo que yo no tenía que darle a nadie, ni que nadie me lo tenía que pedir, sino era algo que yo me daba a mí mismo. Y cuando yo me di cuenta exactamente de eso, de cómo el perdón era algo que yo me daba a mí mismo, mi vida cambió.
Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en los principales agregadores de podcast como Hecho en Colombia. Muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén contándoles las historias detrás del cine hecho en Colombia.